Buenos días. Voy a presentaros los temas que hemos preparado para que elijáis el que o los que deseéis. Son dos. Tenéis delante, supongo, el papel, porque se nos olvidó introducir uno nuevo. Entonces, los voy a leer y luego cada uno de vosotros y vosotras pues podéis elegir dos de los temas. El primero es laicidad y cristianismo, ¿para cuándo el Estado laico? El segundo, y aquí es el que introducimos nuevo, es una nueva espiritualidad, dos puntos hacia una mística liberadora. Por si queréis anotarlo, si tenéis especial interés en él. Tercero, el derecho a morir dignamente. Cuarto, ética, política, economía y religión. Quinto, ética y teología. Sexto, reforma de la liturgia y teología. Y séptimo, la corrupción, problema político, problema moral. Lógicamente, igual que vosotros y vosotras, yo tengo mis preferencias, pero no las voy a comunicar y, por tanto, libremente, dos de los temas que queráis que se traten el próximo año, sabiendo que vamos hacia el 38 Congreso y estoy seguro de que tenemos cuerda todavía para llegar al 40 aniversario. Así que, perdón.
El segundo.
Repito el segundo. Una nueva espiritualidad, dos puntos, hacia una mística liberadora. Muy bien, muchas gracias.
Ese micrófono es el tuyo.
¿Sin cuándo? ¿Ya?
Ya.
Muy buenos días a todos y a todas. Pues me toca el honor de presentar a Marta Martínez. Emma Martínez Ocaña. Estaba pensando en mi madre, no sé por qué.
Por algo será, sí. Será por las canas.
No. Emma es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Teología Espiritual de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Ha sido profesora de ecofeminismo y de psicología de la religión en la Facultad de Teología de Comillas, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pío X. Trabajó por 10 años en América Latina, puntualmente en Colombia y en Perú, donde ella manifiesta que fue una experiencia que la marcó de por vida. Es miembro de Mujeres de la Asociación Mujeres de Teología y Asociación de Teólogos de España. Además, es autora, Emma Martínez, del libro Cuando la palabra se hace cuerpo, en cuerpo de mujer, cuerpo espiritual y espiritualidad para un mundo en emergencia. Hoy nos va a hablar Marta.
Emma.
Emma. Emma. Sobre.
No te despides, te recuerdo. No,
de verdad.
Cuando me marche te digo recuerdos a Marta.
Sobre la urgencia de una espiritualidad política. Entonces, pues, recibamos muy bien a Emma, con gran cariño. De verdad.
Nada, te preocupes.
Me recuerdas a mi madre, es eso.
Para conversar, dice, es que me recuerdas a mi madre. Digo, claro, si es que a ciertas edades uno casi siempre recuerda a las madres de las más jóvenes. Bueno, pues lo primero que quiero es agradecer a todo el equipo que a lo largo de estos 37 años, contra viento y marea, ha permanecido a pesar de, bueno, de los pesares, ¿para qué vamos a pensar en otra cosa? Han permanecido manteniendo en pie estos encuentros, estos congresos de teología que yo creo que han iluminado y a gran parte de la población creyente, incluso no creyente, española y de otros países. Por tanto, primero agradecer que existan y que sigan. Segundo, expresar que siento muchísimo no haber podido estar en el Congreso hasta ayer por la tarde. Estaba fuera de España y por más que quería correr, pues venía de Malabo a Italia, de Italia aquí, todo en muy poquito tiempo, entonces no me daba la vida para correr más. Solo pude escuchar ayer en la tarde a nuestra mexicana, que agradecí poderla escuchar. Yo también viajo mucho a América Latina, he ido muchas veces a México. Y bueno, y entendía muy bien su cabreo, entendía muy bien ese feminicidio continuo, esa terrible situación de las mujeres en muchos países latinoamericanos. Ni os cuento en Guinea, porque ya ahí ya mejor ni hablo, porque si no, no vuelvo. Pues agradecer y sentir no haber estado, porque creo que poder estar en el conjunto hace que la última ponencia puede ser un poquito más síntesis de lo que ha pasado. Así que esta es mi carencia. Espero que esto no caiga como un aerolito fuera de tiesto. Y agradecer que me hayan invitado. La verdad es que me apetecía mucho estar con vosotras compartiendo un tema del que llevo mucho tiempo dándole vueltas. La urgencia de una espiritualidad política. Me parece que os habrán dado un guioncillo, ¿no? A la entrada. ¿Ah? No, es que era fundamental que lo tuviera, por eso lo había. No pongo PowerPoint ni ninguna cosa de esas porque había mandado que se hiciera el guión. Pero bueno, como saldrá todo publicado, yo simplemente voy a iros anunciando los ítems, que sí que me parecía importante tenerlo. Bueno, ¿qué? Pero estará sin hacer. Claro. Bueno, voy intentando. ¿Por dónde? El título, La urgencia de una espiritualidad política, podría parecer que es un tema ajeno a todo lo que se ha venido hablando en el Congreso. Y bueno, pues yo quiero presentar este tema enmarcado, quizá desde otra perspectiva, pero enmarcado en el Congreso. Lo primero, yo no voy a hablar de religión, sino de espiritualidad, espiritualidades. Primer giro. Segundo, voy a dar por hecho el diagnóstico de la injusta y cruda realidad de la discriminación de las mujeres. Creo que a lo largo del Congreso se ha hecho suficientemente. Ayer estuve escuchando a Marilú, comparto su diagnóstico de que estamos en un sistema capitalista, neoliberal, materialista, dualista, androcéntrico y patriarcal. Por tanto, es urgente ir abriendo huecos, me ha gustado la expresión, ir abriendo huecos. Y yo siempre digo que hay que abrir huecos desde abajo, quitando los ladrillitos de abajo, que es como se desmorona. Y ese hueco nos toca hacerlos a la ciudadanía. Hablar de la perspectiva de género, intentando la igualdad y la paridad, no es solamente hablar de hombres y de mujeres, es mirar la vida desde otra perspectiva. Es de construir construcciones mentales que no nos hemos dado cuenta, pero están dentro de este paradigma patriarcal, dualista, androcéntrico, que nos dificulta mirar la realidad desde otras maneras. Pues yo quiero mirar la realidad desde otra perspectiva, salir de este sistema. Voy a intentar ofrecer una mirada alternativa que ayude a deconstruir y soñar, sobre todo soñar, un futuro nuevo. Un futuro nuevo donde al final lo decía ayer Marilu, ojalá no hiciera falta ya ni feminismos, ni ecologismos, ni pacifismos, porque hemos sido capaces de trascenderlos. Voy a soñar. Un futuro donde ya no hay que estar defendiéndonos las mujeres, ni defendiendo la tierra, ni defendiendo la paz, porque esa sea la utopía de la ciudadanía final. Siento la necesidad, yo he sido profesora de teología feminista varios años, tanto en esto como en la UCA, en El Salvador, en el Centro Monseñor Romero, pues hace muchísimos años. Pero cada vez más siento la necesidad de unir, de vincular, sin dejar de denunciar, pero de trascender y empezar a defender el género humano, empezar a defender toda vida, por insignificante que sea, la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida, la biodiversidad del planeta. Yo intuyo, o al menos para mí por dentro se me va fraguando una etapa nueva y quiero ser coherente con lo que voy vislumbrando. Me parece que ha llegado el momento de hacer verdad ese sueño utópico de Jesús, de que ya no hay ni hombres, ni mujeres, ni judíos, ni cristianos, ni hinduistas, ni budistas, sino que hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, ciudadanos apasionados por la búsqueda del bien común, apasionados por una ciudadanía global, siendo capaces de ir trascendiendo todas las diferencias que existen, todas las injusticias que existen, pero junto a la denuncia, una propuesta que lo trascienda. Ahí me querría situar. No ha llegado el momento de soñar una humanidad nueva que sea capaz de vivir lo que somos profundamente. Y profundamente somos relación, somos unidad, somos conexión. Esto que nos lo habían dicho los místicos, ahora nos lo dice la física cuántica. Todo está en relación con todo. Nada existe aislado. Los seres no entran en relación, sino que están en continua interrelación, interdependencia. Hasta que no vivamos esto, no daremos un salto cualitativo en el nivel de conciencia. En este horizonte utópico que me quiero situar, quiero que trabajemos, que soñemos, caminar juntos, mujeres y hombres, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, políticos, profesionales y ciudadanía. Ojalá ya cada vez más quitemos de nuestra boca, estos no son de los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? Pues los que defienden la vida, la dignidad de las personas, el derecho de los animales a no sufrir, la biodiversidad del cosmos. Estos son los nuestros. Tan contentos que venían aquellos discípulos diciendo, no sé, nos hemos encontrado a unos que expulsaban demonios, pero como no eran de los nuestros, pues quien no está contra, está con. Quien no está contra la vida, contra los derechos, contra la dignidad, está con. Bueno, pues antes del primer punto que os había puesto, está un mundo en emergencia. No me voy a dedicar a ello porque en el libro Espiritualidad para un mundo en emergencia dedico el libro entero a esto. Simplemente recordar que estamos en un momento de una grave emergencia. Emergencia política, económica, social, financiera, humanitaria. De emergencia de los recursos naturales. Es decir, la mayoría de los analistas dicen que es una emergencia global, que están en crisis los fundamentos de una civilización. A una emergencia global solo se puede responder con una propuesta global, con una propuesta de toda la ciudadanía. Hay personas que nos alertan de que esta emergencia puede ser la última si no sabemos reaccionar a tiempo. Por tanto, parto de aquí. La creación entera está gimiendo con dolores. Ojalá sean de parto y no de aborto. La humanidad está también gimiendo por un nuevo nacimiento si colaboramos en ello. En estas etapas de incertidumbre, el paso entre paradigmas, lo dice muy bonito Boaventura de Sousa Santos, dice, estamos en un tiempo interparadigmático y este tiempo son semiciegos, invisibles. No se ve bien, no se sabe, como dice Gramsci, lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer. Los tiempos de interparadigmas hay que caminar, dice Boaventura, con economía de pilares, poquitos pilares. A ver si dejamos caer tantas cosas que creíamos que eran imprescindibles y a lo mejor descubrimos que eran pilares que nos separaban, que nos desvinculaban, que nos hacían sentirnos encerraditos en nuestros pilarcitos. Y saber leer entre los susurros, ¿eh?, la voz del espíritu que anuncia lo nuevo, ¿no? Que anuncia lo nuevo. Es un tiempo de acción. Los diagnósticos están hechos. Lo que necesitamos es despertar a la acción, a una emergencia global. Necesitamos una respuesta global. No me pongo a detener la crisis porque la tengo descrita ahí. Pero junto a la emergencia, junto a una etapa de crisis, es también una palabra que anuncia lo nuevo que emerge. Es un tiempo de una inmensa novedad, pero esa no sale en los periódicos ni en los medios de comunicación. Es la novedad que brota casi siempre de abajo, de lo pequeño, de lo escondido, de los pequeños grupos, de las pequeñas experiencias. Ahora necesitamos vincularnos. Ha llegado el momento de que todo eso que va emergiendo en unos países, en otros, en unos lugares y otros, nos unamos en red. Para poder juntos mostrar que somos muchas las personas que no queremos este sistema y que estamos queriendo abrir brechas a un sistema nuevo. Isaías, en un momento muy difícil, le decía a su pueblo: algo nuevo está naciendo, ¿no lo veis? Pues esto sería un poco lo que querríamos ver juntos, ¿no? Incluso ese texto que al principio yo cuando lo leía decía: uy, por Dios, los huesos calcinados. En Ezequiel 36, cuando el Espíritu lleva a Ezequiel a un paraje de huesos todos calcinados, y va y le dice una tontería, conjura a esos huesos. Pero ¿cómo se va a conjurar a unos huesos? Tú conjura, tú pon lo que está de tu parte. Pues quizá ha llegado el momento de la conjura, de la conspiración ciudadana. Y es muy bonito porque dice: conjura y desde los cuatro vientos sopla el espíritu. Norte, sur, este y oeste, sin ninguna distinción. De los cuatro vientos sopla el espíritu y pone en pie los cadáveres. Bueno, pues yo sueño que estamos en este momento, ¿no?, en un tiempo lleno de cadáveres, terrible. Pero todavía tenemos la posibilidad de conjurar, conspirar. La palabra conspirar además es muy bonita, que echar ese espíritu juntos. Una de las nuevas, dentro de la novedad, algo nuevo está naciendo, está el despertar a la urgencia de una espiritualidad política. Se oye, me acerco demasiado a lo mejor y hace... A ver, ponérmelo bien yo. A ver, ¿aquí hay menos eco? Sí, gracias. ¿No me habéis oído? ¡Ah, qué lástima! Bueno, porque los libros dicen que las introducciones siempre es lo mejor. Pues, bueno... espiritualidad política. Ante lo nuevo que está amaneciendo, está ese deseo que se va haciendo realidad en muchos espacios y en muchos lugares. Pero antes de unir las dos palabras, hay que hacer una deconstrucción, porque quizá en nuestras mentes todavía son dos palabras que necesitamos deconstruir claramente. La palabra espiritualidad es una palabra que ha llegado a nosotras contaminada, desgastada y empobrecida. ahora nadie nos pregunta, ¿no? Pero si algunos, y ahora de repente yo os dijera, ¿cómo va vuestra vida espiritual? ¿Qué entenderíais? ¿Entenderíais que os estoy preguntando por cómo manejáis vuestro dinero, vuestras relaciones, qué tal va el tema de Hacienda, cómo os relacionáis con vuestra energía, qué hacéis en vuestras relaciones? ¿Cómo? No, parecería que os pregunto sobre lo de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? ¿No son sus criaturas lo de Dios? Entonces ha llegado contaminado, reducido, separado del cuerpo, de la carne, del placer, de la vida, de la realidad. Eso era poco espiritual. Por tanto, es una palabra que todavía hoy en algunos ambientes. Bueno, ¿y por qué en vez de espiritualidad no pones ética? No, quiero hablar de espiritualidad. Como una palabra rancia. Y no es verdad. Lo que hay es que deconstruirla y reconstruirla, ¿no? La palabra espiritualidad, desde la tradición judeocristiana, ha hecho un largo recorrido, curioso, curioso recorrido. El término original hebreo, femenino, la ruaj. Ruaj se llamaba también al grito de la mujer cuando pare, ese ¡ah!, ese momento final donde suelta su criatura. Esa era ruaj. Fijaros a dónde nos ha llevado luego a la palomita. El aliento de vida, ¿no?, de todo lo que existe. Del femenino pasó al neutro. En griego, lo neuma. Lo neuma. Y del griego pasó al latín en masculino. El espíritu, que es como nos ha llegado y como lo seguimos utilizando. Pero yo quiero recuperar la primera acepción. La palabra espiritualidad viene de espíritu, que es aliento de vida. ¿Qué es la espiritualidad? Primariamente sería una manera de estar en la realidad, alentando la vida, cuidando la vida, protegiendo la vida, luchando contra todos los mecanismos de muerte. Esa es la espiritualidad. Ese gemido de la mujer dando a luz sería el gemido de la humanidad luchando para dar a luz un mundo nuevo, con dolor, pero sabiendo que hay esperanza. Entonces, la palabra espiritualidad últimamente está poniéndose, no me gusta decir de moda, porque quiero leerla con hondura. Hay hambre de espiritualidad. Probablemente después de un tiempo materialista, con tanta pérdida por parte de las religiones de espacios de sentido, de espacios de valores, de espacios como hay que buscar. Todo el movimiento, los grandes movimientos espirituales, se están dando la mayoría fuera de las religiones institucionalizadas. No es que no haya creyentes en los movimientos de espiritualidad, que son muchísimos, pero fundamentalmente se está dando fuera de las religiones, porque ya no son capaces de concebir de otra manera que la espiritualidad vinculada a la oración, al rezo, a la práctica, ¿no? Cuando te dicen, ¿tú eres practicante? Y digo, ¿practicante de qué? Porque a lo mejor soy practicante o no, según lo que me preguntes, ¿no? Es decir, ir desmontando dónde está lo nuclear de nuestra fe cristiana, lo nuclear de la vida humana. Por tanto, la palabra espiritualidad hoy también está recuperada desde el estudio de las inteligencias múltiples, pues el descubrimiento de la inteligencia espiritual como una inteligencia nuclear al ser humano. Se ha trabajado ya desde hace unos años la inteligencia emocional, pero ahora se está trabajando ya la inteligencia espiritual. Es decir, entendiendo dentro de la inteligencia espiritual la dimensión ética, estética, utópica, la dimensión trascendente, Trascendente porque es la capacidad de entrar al fondo del ser. Entrar allí donde nos jugamos valores, creencias, sentido de la vida, formularlas a nuestra manera para que no nos los formulen otras personas. Cuando uno penetra el fondo del ser, puede llegar a tener la experiencia mística de la unidad que somos. Y por ahí van muchos grupos de espiritualidad intentando acallar la mente pensante, queriendo descubrir esa dimensión última que nos vincula con tantas mujeres y hombres místicas que han llegado a la misma experiencia. Formamos parte de una inmensa red de relaciones donde lo divino, lo humano, la vida de los animales, la vida del cosmos, formamos todos una misma red energética que todo lo sustenta, todo lo sostiene, todo lo vincula. Y ahí sentimos algo muy importante que ya nos lo habían dicho en la Biblia, pero con el rollito de la costilla nos lo han estropeado. Cuando el yavista pone en boca de Adán, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, está diciendo el sueño de Dios sobre la humanidad. Que cuando vemos a alguien distinto, sintamos que todo otro es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Que como dirá más adelante Isaías, cuando nos cerramos al hermano, nos cerramos a nuestra propia carne. Cuando experimentemos esto, ya no será posible vivir en la individualidad aislada, en el individualismo cerrado, porque sentiremos que el dolor de los otros es nuestro, que sus alegrías son nuestras. Eso le pasaba a Jesús. Se le conmovían las entrañas, esplagnísoma, dice el verbo. Sentía suyo el dolor. Y se iba a celebrar fiestas y bodas y juergas, por eso le llaman borracho y comilón, porque también disfrutaba con la gente, ¿no? Porque se sentía formando parte de la realidad. Ese sería el objetivo último de la espiritualidad. Ese situarnos en la vida, defendiéndola, protegiéndola, cuidándola, y llegar a descubrir que formamos parte del entramado de la vida. Que nada de la vida es ajeno a nuestras personas y que nada puede estar, por tanto, fuera de nuestro compromiso, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestras luchas y de nuestras denuncias. También tenemos que recuperar la palabra política, que la pobre está denigrada con palabras y hechos. Lo que pasa, que a mí me parece muy importante una alerta. Hay muchos poderes no democráticos y económicos muy interesados en denigrar la política, aparte de lo que ya está denigrada. Porque la política, dice Josep Ramoneda en la introducción a un libro interesante de Daniel Innerarity, La política en tiempos de indignación, dice: la política es el único poder al alcance de quienes no tienen poder. Por tanto, ojo, que en ese denigrar a la política y a los políticos, además de ser una injusticia porque no todos son iguales, se quiere hacer creer que estamos mejor sin políticos, sin política, para que la economía lo domine todo. Entonces, aprovechando datos reales de políticos corruptos, que a veces los quitamos del poder, aquí y en otros muchos lugares, podemos caer en la tentación de decir: la política es una mierda, la política no vale para nada, todos están en lo mismo. No es verdad. Recuperemos la política en su sentido también originario, ¿no? Aristóteles decía que el ser humano es un zoon politikon, un animal político, lo cual está diciendo algo tan importante como el tema espiritual. El ser humano, por ser humano, es un ser comprometido con la polis, obligado a cuidar y gestionar la polis. Y la polis ya no es, como en tiempo de Aristóteles, la pequeña ciudad. Hoy la polis es el mundo entero. Hoy la polis es el cosmos. Por tanto, la política es la gestión, el compromiso con el bien común. Con el bien común. Que no lo viva todo el mundo así, bueno, pues ese será un poco nuestra responsabilidad. ¿Cómo seguimos manteniendo a políticos que no buscan el bien común, sino el común suyo? Pues eso es responsabilidad. La política es inseparable de la ética, si no es una prostitución. La política, la espiritualidad o es política o es espiritualismo. Y la política o es ética, es decir, espiritual, o es una prostitución de la misma. Por tanto, vamos a intentar vivir estas dos realidades desde su núcleo más potente. Espiritualidad política, que entiendo por espiritualidad política. Quiero empezar con una frase de Hannah Arendt, una filósofa de origen judío alemana. Dice, nadie puede ser feliz sin participar de la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte de la vida política. Pues esto es como yo entiendo la espiritualidad política, ¿no? Sentir que formamos parte de algo más grande que mi pequeño ego, ¿no? Que formamos parte de la humanidad, que formamos parte del planeta. Leonardo Boff lo dice bello, somos polvo de estrellas. Y que necesitamos cada vez más sentirnos que formamos una única familia humana, que pertenecemos al género humano y que tenemos una casa común que es de todos y de todas. Y por tanto es responsabilidad nuestra trabajar para hacerla sostenible por ella misma, no solo por nosotras. Esta vinculación urgente para mí de espiritualidad y política, no le he quitado la I porque no quiero hablar de I, espiritualidad política. Yo la descubrí en los años 70 en Perú con Gustavo Gutiérrez, oyéndole y viéndole trabajar con los campesinos. ¿Sigue habiendo problema? No. Viendo cómo ponía en pie, empoderaba a aquellas mujeres y aquellos hombres que luego se iban a sus poblados a formar a la gente, cómo releían de un modo nuevo la Biblia. Para mí fue en el año 69 cuando llegué allí y me encontré, venía de la teología de España de los años 65-66 y fue un choque brutal e importantísimo en mi vida. Descubrir la vinculación entre, entonces era teología y política, mística y política. Un Jesús liberador que tenía poco que ver con el Jesús que yo había estudiado y me apasionó. Ahí empezó mi vocación política, ahí empecé a estudiar teología y la continué luego cuando vine a España. A partir de ese momento fui descubriendo el surgir de espiritualidades centradas, espiritualidades críticas de la liberación, espiritualidades de resistencia, de protesta activa contra todas las realidades que negaban derechos. Todas las espiritualidades centradas en la defensa de los emigrantes, personas en situación de riesgo, la defensa de los negros, homosexuales, transexuales, ahí surge todo el movimiento de la teología feminista, ecofeminista. Empieza a ver el movimiento pacifista, ecologista. Es decir, de pronto empiezan a surgir muchos movimientos que no se llamaban espiritualidad, porque la palabra espiritualidad entonces estaba vinculada a otras cosas que no se sabía muy bien lo que eran, pero hoy las tenemos que leer. Espiritualidades críticas de la liberación, experiencias de lucha por el bien común, denuncia de todo aquello que atenta contra la vida. Movimientos de resistencia que hemos vivido de otras maneras hace poquito, con todos los indignados e indignadas, no solo de España, sino del mundo entero. Movimientos que tienen una doble mirada muy importante. Por un lado, el basta ya. De muy diversas maneras, el basta ya resuena en el mundo entero. En cada país el basta ya tiene sus específicos subrayados, pero hay una situación de hartura. Este sistema ya no se aguanta. Ya es insostenible. Lo dice muy bonito, luego lo leeré, lo dice muy bonito el Papa Francisco en el encuentro con las comunidades populares, con los movimientos populares de América Latina en Bolivia. Fue un encuentro que ponía los pelos de punta. Basta ya. Esto ya no hay quien se soporte. Y otro eslogan, sí se puede. Es decir, sin esperanza de que podemos cambiar algo, nadie nos moveremos. Nadie nos moveremos. Porque nadie se mueve si le han dicho que para qué. Si no hay nada que hacer. Si este pulpo de tantísimos brazos es insostenible. Si esto no hay quien lo pare. Sí, claro. Hay mucho interés en que nos creamos que no tenemos nada que hacer. Hay mucho interés en que nos creamos que no hay alternativa a este sistema. Dicen, no es tan malo, digo, no será tan malo para algunos. Entonces, estos aquí los hemos vivido, pero que no han formado parte solo de la movida en España. En muchos países, fijaros, la movida que hubo de la primavera árabe, luego no acabó bien porque la sociedad tiene que estar preparada para acoger eso. No basta que unos cuantos despierten. Toda la sociedad tenemos que despertar. Pues para mí eso son señales muy claras de que va amaneciendo una necesidad de vincular espiritualidad y política. Política en el sentido profundo y último de la palabra, la gestión del bien común, y si no, no es política, es politiqueo, y espiritualidad como la búsqueda, que en el fondo veis que estamos diciendo lo mismo, La espiritualidad llega al fondo del ser para descubrir que formamos parte de una única familia, de un único género, de un único mundo. Y la política tiene como objetivo cuidar eso que somos, eso que hemos descubierto. En esta... Juan J. Mayo publicó hace poquito un artículo poniendo de relieve a un autor muy interesante, François Autard, que habla del bien común de la humanidad como paradigma de la nueva civilización. El bien común de la humanidad como paradigma de la nueva civilización. Como el ejercicio irá escrito, pues le irán las citas. Por ahí va el nuevo paradigma. El bien común como pasión de la ciudadanía. Por tanto, el porqué de la urgencia, sin duda ninguna, porque vivimos un tiempo muy grave, muy serio. Ha llegado el momento de dejarnos de pequeñeces, incluso de muchas purezas. Yo no me mezclo con, para no mancharme las manos de... Pero si se puede venir abajo la tierra, si podemos estar jugándonos la civilización, ¿cómo no despertamos? Tenemos la generosidad de ir siendo capaces de ir a lo nuclear, a la defensa de la vida, de toda la vida, a la defensa de otra manera de concebirnos, al recuperar la fuerza vital que da saber que somos unidad. Unidad con lo divino, unidad con lo humano, unidad con el cosmos. Toda la realidad es un manto inconsútil, sin ninguna diferencia. Eso necesitamos descubrirlo. Sigo pasando hojas porque ya me voy enrollando. Una cosa importante. En la búsqueda del bien común hay una pregunta importante. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? La mirada humanista y la que quiere ser fiel al proyecto de Jesús tiene muy claro desde dónde. desde los desfavorecidos, desde los desposeídos, desde los que hemos, lo llama bonito el Papa, los sobrantes, ya no cuenta. Si no miramos desde ahí, que son la inmensa mayoría, no podremos salvar la humanidad. Mientras defendamos solo los intereses de unos poquitos, no hemos salido de la prehistoria, estamos en la etapa de los clanes. Mi clan, abrimos un poquito el clan, ¿verdad? El clan de mi familia, el clan de los míos, el clan de mi grupo, de mi congregación, de mi círculo, de mi, bueno, de mi nación, ¿no? Pero en el clan estamos. Mientras no rompamos esa mirada tan pequeña, tan pobre, tan poco mística, pues no sabremos caminar en otra dirección. Entonces, ¿desde dónde, no? El centro de una espiritualidad política tiene que ser la injusticia y el sufrimiento de las grandes mayorías. Este supone trabajar para crear condiciones que hagan posible el nacimiento de un mundo nuevo. Mientras eso no es posible, hay que ir facilitando los cambios posibles, los posibles, planificando acciones de protesta y propuestas, cambiando leyes que busquen anticipar ya, ahora, dentro de este sistema, el futuro nuevo que nos espera. No podemos esperar a que cambie el sistema para hacer algo, porque nos moriremos muchos de los que estamos aquí, ¿eh? Haciendo agujeritos en el sistema desde abajo, quitamos este ladrillito y quitamos este otro y aquí hacemos un boquetito. Exigencias de una espiritualidad política. He puesto ahí conciencia lúcida de las causas de esta situación, descubrimiento de que lo personal es político y la urgencia de una espiritualidad de conexión, de relación y de unidad. Tres cosillas. La primera condición es la lucidez para saber las causas. Elder Cámara, creo que era, decía, cuando doy dinero a los pobres, me dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué hay pobre, me dicen que soy un comunista. Bueno, pues, yo quiero preguntar por qué. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa lo que pasa? Evidentemente, las causas profundas son estructurales. Aquí hay un hilo conductor. Voy a leer el texto del Papa Francisco, que a mí me ha gustado muchísimo. Hay otras causas, pero aquí lo dice muy bonito para el pueblo Bolivia, en el pueblo en Bolivia en el 2015. Dice, ustedes, en sus cartas y en nuestros encuentros, me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral y en cada barrio, en cada territorio. Son tantas y tan diversas, como tantas y diversas sus formas de enfrentarlas. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de estas exclusiones. ¿Podemos reconocerlo? Porque no se trata de cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. ¿Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza? Si esto es así, digámoslo sin miedo. Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Pues ojalá sintamos que esto tampoco ya lo aguantamos nosotros. Tenemos que ir al fondo. Este sistema neoliberal, dualista, patriarcal, androcéntrico, violento, ya no es aguantable. Esto nos lleva al abismo. Nos lleva al abismo. El Papa hablaba de este sistema como homicida, porque provoca muertes, y ecocida porque destruye el planeta. En este sistema estamos y contra este sistema tenemos que luchar. Y no podemos sentirnos que esto no nos atañe. Es verdad que también para mí hay un problema serio de ausencia de una profunda espiritualidad. Las religiones durante muchos siglos fueron los sostenedores de sentido, valores, utopías, sueños. En el momento en que han dejado de ponerse a saber dialogar con la gente, con lo nuevo que emerge, y se siguen ahí defendiendo cuotas de poder, de anquilosamiento, esto se tiene que formular así, no así, no. Han ido perdiendo clientela, personas, pero lo grave es que se ha ido perdiendo el sueño de Jesús, el sueño de los grandes creadores y fundadores de religiones que iban todos en esta hondura y en esta realidad. Entonces necesitamos volver a recuperar el camino para llegar a lo que somos. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Es decir, cuando entramos en lo profundo del ser y traspasamos el rollo de nuestra mente y dejamos que nuestras emociones se acallen, descubrimos que somos unidad. Descubrimos que somos conexión. Descubrimos que somos relación. Que nada de lo ajeno, que nada de lo humano nos es ajeno. Que nada de lo que le pase a las personas, a los animales. Me gusta este nuevo movimiento de protestar por hacer sufrir a los animales para pasárnoslo bien. No, no hay derecho. Vamos a ver cómo nos lo pasamos bien con ellos, no contra ellos. Ahí también va habiendo una sensibilidad muy importante, ¿no? No hacer sufrir a nada ni a nadie. Cuidar la biodiversidad. Todo está maravillosamente. El grito que están haciendo, se nos están muriendo las abejas y con eso graves catástrofes. Claro, claro, porque todo está vinculado con todo, ¿no? Pues está. Y al fondo, no necesitamos no seguir apoyando este sistema. Y cada uno sabrá cómo lo apoya. Segundo, ir cultivando una profunda espiritualidad, lo diré en el tercer momento. Segunda exigencia, un descubrimiento aterrador y esperanzador. Lo personal es político. Esta fue una de las grandes aportaciones del feminismo. Abrir los ojos a que lo que pasaba en la familia no era un tema individual, personal, familiar. El maltrato, la violencia, la opresión es un tema político. Eso que yo estudié cuando estaba trabajando con la teología feminista en mi Barcelona, me abrió también el horizonte no solo para el tema feminista, sino para la concepción de la realidad. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos es político. Nuestro cuerpo es político. Hace poquita leía a Annie Marquier, una señora muy interesante, que habla del corazón, habréis visto por ahí, el corazón tiene cerebro, anda por ahí por una entrevista, el libro de El maestro del corazón es buenísimo. Entre las muchas cosas que dice, que tenemos un cerebro en el corazón con neuronas, con neurotransmisores, con electromagnetismo, ya pueden medir la energía que sale de nuestro cuerpo hasta 8 metros más allá de nosotras mismas. Ya hoy se puede medir. O sea que aquí estamos interconectándonos nuestras energías buenas y malas. Podemos echarnos, como dicen en mi tierra, un mal de ojo, ¿no? O podemos ser espacios ecológicos donde se respire mejor. Pues lo personal es político. ¿Esto qué significa? Voy a decir unas cuantas cositas. No es posible un cambio estructural sin cambio personal. Las sociedades las construimos las personas. Si nosotras no cambiamos, no habrá cambio cultural, ni cambio social, ni cambio estructural. Nuestras personas son lugares políticos, de denuncia y de anuncio. Lugares de denuncia, esto se habrá dicho muchísimo en estos días, de maltrato y violencia contra nuestros cuerpos, sobre todo de nuestros cuerpos de mujer, pero de todos los cuerpos. Hambrientos, violentados, violados, torturados, vendidos, comprados, manipulados por cánones de belleza machistas, enfermos, desnudos, sin casa, sin condiciones saludables de vida. Cuerpos que mueren en nuestro Mediterráneo, 5.000 llevan ya y no nos pasa nada. O los tenemos en lugares como si estuvieran presos. Y son lugares de anuncio de las implicaciones y posibilidades de nuestro modo de situarnos en la realidad. Os he dicho, espiritualidad como el modo de situarme en la realidad. Dime cómo te sitúas en la realidad y te diré cuál es tu espiritualidad. No lo que formulas, sino lo que vivimos. Ser consciente de nuestra dimensión política, de nuestro cuerpo, supone responder a preguntas sencillas, pero potentes. ¿Cómo y dónde cultivo una mente lúcida, abierta, despierta, capaz de dialogar con lo distinto? ¿Qué miro? ¿Qué pensamientos cultivo? ¿Qué miro y qué dejo de mirar? ¿Y cómo miro? Lo mismo que hay miradas que matan, hay miradas que dan vida. ¿De dónde aparto la mirada? ¿Cómo escucho? ¿Desde dónde escucho? ¿A quiénes escucho? ¿Para qué escucho? ¿Para convencerle, para callarle la boca al otro, para ver si me da la razón? ¿Cómo hago de mi boca un lugar para la denuncia y el anuncio? Para saber hablar y callar como lenguaje de amor. Para salir de la maledicencia. ¿Cómo hago de mi boca también un lugar para hacer del beso un sacramento del amor? Para reír con cierto sentido del humor y no tomarnos demasiado en serio y no morir en el empeño. ¿Cómo descubrir si nuestro corazón es grande, amoroso y generoso, si está lleno de nombres, si mis entrañas se estremecen ante el dolor de los demás o pasan de largo, si son entrañas fecundas de vida, de esperanza, de valores, de sentido, si mis manos son parteras de vida y van ayudando a alentar vida, a parir vida, a tejer el manto de la solidaridad. Si son manos que levantan, comparten, no acaparan, no agreden. Si mis pies se hacen próximos o pasan de largo. Si se dirigen en protesta, manifestación, allí donde se defienden los derechos de las personas. O no me muevo porque para lo que va a valer, me van a manipular, de total no vale para nada. Me he perdido con los pies. Para defender los derechos de las personas, de los animales, de la tierra. Si vivo mi sexualidad sin dejarme atrapar por los estereotipos de género, siendo consciente de la desigualdad social para denunciarla y luchar contra ella. Si vivo mi sexualidad como lugar del encuentro corporal, amoroso y placentero, erótico y espiritual. Si hago de mi piel un lugar de contactos reconstructores, si renuncio al despelleje, si soy consciente de que mi identidad última es mucho mayor que los límites de mi piel. Lo personal es político, tiene algo que ver también, mucho que ver con cómo nos situamos en nuestras vidas cotidianas. Esto ya lo hemos oído muchas veces, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Dónde lo invertimos? ¿Dónde lo guardamos nuestros ahorros si los tenemos? ¿Qué consciente tenemos de los productos que compramos? No solo de si los necesitamos, sino qué huella ecológica, qué huella social tienen detrás. ¿A quiénes damos nuestro voto? ¿Y desde qué criterios? ¿Desde aquello que me favorece a mí y a mi clan? ¿O desde la mirada puesta en el bien común de las mayorías excluidas, pobres y sobrantes? Se trata de ir adquiriendo hábitos, no solo actividades sueltas. Trabajar y educarnos en un cambio de conciencia más holística, otra manera de vivir. El talante con el que afrontamos la realidad nos atañe a todas las personas, a toda la ciudadanía. Por último, el tercer punto, tercera exigencia, vivir la espiritualidad como experiencia de ser relación. Vincular el cerebro, despertar el cerebro del corazón, la razón cordial de la que hablaba también Adela Cortina. Sin tiempos de silencio, de hondura, no habrá maduración personal. Y esto lo tenemos que decir una y mil veces. La prisa, el correr, el estar siempre entretenidos, el ser corriendo, no ayuda a la maduración de nuestras personas. Para poder mirar con lucidez hay que pararse. Hay que esperar como cuando se revuelve el lago. Oye, ¿qué hay ahí? Espera un poquito. Espera que bajen las aguas y mira. ¿Te gustará o no? Pero hay lucidez para mirar. Por tanto, necesitamos volver a buscar tiempos de silencio, de calma, para mirar, para la lucidez, para la consciencia. Es verdad que estos tiempos de silencio y de calma tienen el peligro de convertirse en un narcisismo egocéntrico. Es verdad. De todo podemos hacer un lugar para nuestro pequeño ego. Pero si nos adentramos de verdad y descubrimos lo que somos, es imposible pasar indiferente al dolor de las multitudes. Es imposible. Porque lo sentimos nuestro. Porque nos duele, porque no nos deja dormir de noche. Porque nos despierta. ¿Qué estará pasando con el huracán? ¿Quiénes lo estarán sufriendo? ¿Qué estará pasando con los desahuciados? Y ese dolor, esa conmoción de las entrañas, es la que nos pone en marcha. Empiezan las entrañas conmoviéndose y luego nuestros pies, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestro corazón camina en esa dirección. Por tanto, si el silencio se busca solo para un bienestar personal, bueno, está bien, más vale que sea en el silencio que emborrachándose, pero hay que seguir bajando. Hay que seguir bajando para que el silencio nos regale la experiencia mística, esa experiencia de vínculo, de unión, de formar parte del todo. El silencio que conduce al fondo del ser. Luego se le puede llamar como se le llame, Dios, espíritu, energía purísimo, vacío cuántico, Satori, da igual. Lo importante es llegar, luego que cada uno le ponga el nombre que pueda. Las repercusiones de esto, como veis, son evidentes. Por tanto, no hace mucho que hablar, ¿no? Esta experiencia nos tiene que desmontar el espejismo de la separatividad. No somos seres aislados, es mentira, nos han engañado. Somos seres interconexionados, continuamente, con todos y con todo. Esa expresión que Juan pone en boca de Jesús, el Padre y yo somos una misma cosa, no es algo exclusivo de Jesús. Es la experiencia que Jesús tuvo de quién era Él y de quiénes éramos los seres humanos. Eso que decimos en ese lenguaje teológico, verdadero Dios y verdadero hombre, lo que estamos diciendo es esto. Jesús nos descubre, como lo hizo Buda y como lo hicieron otros grandes, nos descubre lo que realmente somos. Somos relación amorosa. No podemos ser otra cosa. Lo que pasa es que hasta llegar ahí hay que atravesar muchas barreras. Barreras de la mente, barreras de los afectos, barreras de los prejuicios. Pero en última instancia somos relación amorosa. El lenguaje cristiano, imagen de Dios. La semejanza es lo que trancas y barrancas intentamos hacer, pero somos, somos aliento de Dios, presencia de Dios, cuerpos de Dios. por último, termino. Ha llegado el momento de forzar desde nuestros espacios una espiritualidad política que ya está emergiendo. No sé si vosotros estáis muy metidos en los temas de espiritualidad. Hay círculos de espiritualidad, foros de espiritualidad por toda España. El de Zaragoza, el de Alcoy, el de Cantabria, ahora va a ser el de Sevilla a finales de septiembre. Montones de foros, así, foros de espiritualidad, que atraen 300, 400, 500, 600 personas, se llenan. Cada vez más hay libros de espiritualidad que aparecen por todos los sitios. Máster de espiritualidad, círculos de espiritualidad. Dentro del Partido Podemos hay un círculo de espiritualidad, política y espiritualidad unidos en un único círculo, que está funcionando en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en más sitios. ¿Esto qué está significando? Hace poquito un grupo de empresarios españoles, pensaron en un libro, de aquí a 15 años, ¿cuáles serían los grandes temas? Un capítulo, el de la espiritualidad. Empresarios. ¿Qué está pasando? Que desde muchos ámbitos se ve la urgencia de recuperar la espiritualidad como algo fundante para el cambio del nuevo paradigma. En el plano estructural, la espiritualidad política tendría que ir toda la ciudadanía, toda la ciudadanía, a exigir el acceso justo a la alimentación, salud, vivienda, energía, seguridad, cultura, belleza, educación y despliegue del ser espiritual. Es decir, convertir nuestras necesidades humanas en derechos. En el plano económico, el paso de una economía de mercado a una economía centrada en la defensa de la vida, en toda su amplitud, con especial atención a las vidas más amenazadas. En el plano social, necesitamos el reconocimiento y el respeto de la pluralidad y la convivencia pacífica. Necesitamos aprender a dialogar como comer. La formación política y espiritual de la ciudadanía. Aquí hay dos urgencias. Formarnos políticamente y espiritualmente. Luego que cada uno militará o no en partidos. La política no es militar en un partido. Eso es reducir. La política es gestionar, preocuparme y cuidar la polis. Unos lo harán desde partidos políticos, desde la política que se ejerce, desde las mareas, desde mi casa. Es cómo gestiono lo común. Esa es la política. Cómo gestiono lo común. Cómo me implico en lo común. Necesitamos la participación de todas las personas, de todos los grupos, de todos los colectivos. En el plano ecológico, el cuidado y defensa de toda la vida, respetando sus ciclos. En el plano cultural, hacer verdad la interculturalidad. Se ha acabado ya el creer que la cultura, la civilización, el desarrollo es la civilización occidental. Las culturas, las civilizaciones, los valores, las religiones. En el plano espiritual, educando la inteligencia espiritual, conscientes de la unidad que somos. Ha llegado un momento nuevo que podemos recrear o nos ponemos a hundir, como dicen los bolivianos, o nos unimos o nos hundimos. Pues sí, o nos unimos o nos hundimos. Termino como empecé. La espiritualidad o es política o es un espiritualismo. La política o es espiritual y ética o es una prostitución de la misma. Urge unir ambas realidades. Es imprescindible que así lo hagamos. La responsabilidad política no es solo de los profesionales de la política. Es, sobre todo, una obligación ciudadana, una responsabilidad ciudadana, personal y comunitariamente. Necesitamos sentir el grito que brota de millones de gargantas sufrientes, hambrientas de pan, hambrientas de dignidad, hambrientas de derechos. Necesitamos sentir también el grito de los animales, que no los podemos torturar para jugar y entretenernos. El grito de la madre tierra, que fijaros cómo está ya, como no les hemos hecho caso, cada vez nos gritará más. La tierra puede vivir sin nosotras, ¿eh? Nosotros sin ella no. Debemos imponernos como misión llevar a cabo la transición desde una cultura de la imposición a una cultura de la conciliación. Desde una economía de guerra, que da muchísimo dinero, aunque luego firmemos pactos antiyihadistas, a una economía de desarrollo global, de una postura de súbditos a un papel de ciudadanos plenos y participativos, de una cultura de la resignación, no hay nada que hacer, a una cultura de la esperanza activa, de una cultura del descuido a una cultura del cuidado. Pero no habrá horizonte colectivo sin compromiso personal. Creemos que ya el siglo XXI, y si no el XXII, pueda ser el siglo en que los habitantes de la Tierra, sin excepción, educados y por tanto capaces de dirigir con sentido nuestra vida, dejemos de ser espectadores, resignadas y pasivas, para ser actores de la construcción sobre los sólidos cimientos de principios universales compartidos que llegan y buscan el bien común. Necesitamos ser alentadoras de vida, ruaj, alentadoras de vida. Vivimos un momento de emergencia y por tanto requiere un nuevo comienzo. El parto que se está anunciando no se hará sin nuestras manos, sin nuestro aliento, sin nuestros pies que acuden allí donde algo de vida pequeñita está emergiendo. Pequeña, como el grano de mostaza. Nuestras esperanzas son evangélicas, pero creemos en ellas. Yo sigo creyendo que es posible un cambio y un mundo nuevo si todos y todas nos implicamos en ello. Gracias.
Es la primera ponencia que no he tenido que sacar el cartel de quedan 5 minutos.
Porque quiero que haya coloquio.
Cuando se aplaude así, lo que le pedimos es un bis. Y ella dice que el bis es que quiere un coloquio con todos. Así que a la fila, señores, y preguntad lo que queráis.
Que no he querido agotar el tiempo para dar, que no he querido agotar todo el tiempo porque me parece muy importante los diálogos. Entonces he quitado un poquito de la conferencia que luego la leeréis. ¿Se oye mejor con ese? Ah, bueno, gracias.
Bien. Por si alguien ha venido nuevo y no los...
Está grabando, sí, sí, ¿verdad?
Y no se sabe de verdad qué preguntas concretitas.
Preguntas concretitas. Pues yo una alabanza muy grande porque tu conferencia justifica todo el congreso. Gracias por este broche de oro. Muchas gracias. Mira, Emma, ¿dónde se hace una persona que piense así? Lo has dicho el silencio y muy bien. Pero nadie da lo que no tiene. Si los niños hoy, que son las víctimas, no reciben amor en una familia que sea hogar, ¿cómo van a dar después lo que no han recibido? Pienso, y te lo pregunto a ti para que lo expliques mejor que yo, que todo lo que ha pasado es porque ha desaparecido la familia como núcleo de formación, de educación, de socialización, donde está la célula de la persona para aprender a convivir no a coexistir. Gracias, Gemma, porque como me ha dicho que sea, quiero preguntar, quiero que expliques esto. Que para empezar, para que lo personal se convierta en poder cambiar estructura, tiene que cambiar la persona. ¿Dónde se hacen las personas si no es en la familia, en el núcleo, desde el vientre materno? Gracias, Emma.
Gracias a ti.
¿Quieres contestar de nuevo o prefieres que hable?
Bueno, voy a contestar. A ver, esa sería la piedra filosofal, ¿verdad?, de cómo se responde, pero algunas cosillas. Cuando hablamos, o cuando yo hablo de educación, hablo siempre primero de educarnos los adultos. Es decir, los primeros que necesitamos educarnos en una conciencia planetaria, en una mirada holística, somos los adultos. Es que si no, no vamos a ser capaces de hacer nada más. Se va introduciendo ya en varios centros el tema de educar en la interioridad. Y esto creo que es algo importante que va apareciendo en centros públicos, en centros concertados, esta educación en la interioridad. Lo mismo que hace unos años era la educación de la inteligencia social, emocional, ahora se está trabajando. Y yo sí que creo que aquí habría que ir aprendiendo, si los adultos aprendemos a hacer estos ratitos de calma, estos ratitos de silencio para ir entrando, si vamos al campo y les ayudamos a que apaguen los bichos esos, los aparatos, vamos a oír los pájaros, vamos a oír el tintineo de las hojas, el río, a ver, aquí os suena, es decir, pero lo tenemos que hacer nosotros, es decir, que las familias han estado muy golpeadas por la crisis, las familias han tenido que trabajar duro unos y otros y otros y unos, y en muchos momentos los niños se han quedado solos porque no hay dinero para vivir y sobrevivir, y esto forma parte del sistema, pagar poco, pagar mal, para que haya que trabajar mucho y pensar poco. Esto forma parte, yo esto lo vi en América Latina clarísimo, la gente trabaja en 3 y 4 sitios para sobrevivir y ya no le pides que haga nada más. Por eso, más allá de eso, por eso, más allá de esto, el tema de la renta básica sería tan humanizador. No tener que vivir para trabajar, tener tiempo para poder hacer otras muchas cosas que necesitamos hacer, ¿no? Bueno, pues yo sí que creo que hay que primero darnos cuenta que hay un sistema que nos tiene trabajando todo el día para que no podamos pensar. Y segundo, que los primeros que estamos desconcertados somos los adultos. Se nos está desmoronando. Yo cuando oigo a un chico de 20 años o de 21 que dice, ay, Emma, yo a mi hermano de 14 ya no lo entiendo. Digo, pues anda, que yo con 72 ya me dirás. Es decir, hay que recuperar espacio. Los colegios pueden hacer mucho. Grupos pequeños donde se pueda enseñar hacer meditación a los niños, les viene muy bien, cuando los ves así centraditos, bueno, les viene muy bien esos espacios de calma, ¿no? Pero tenemos un sistema que nos dificulta muchísimo tener tiempo para hablar, para relacionarnos, para encontrarnos, para no ser solo máquinas de trabajar. A lo mejor si reducimos el consumo, podemos vivir con un poquito menos de dinero, pero hay quien trabaja 2 y 3 trabajos y no le llega para sobrevivir, porque así es nuestra subida, que trabajamos ya muchos más, ¿verdad?, pero cobrando muchísimo menos, por lo cual no es verdad. Entonces, trabajar juntos con los profesores, trabajar padres, escuelas de padres, creo que es imprescindible que vaya habiendo escuelas de padres. Es decir, el tema educativo nos concierne a los adultos en primera instancia, porque se nos está viniendo abajo el mundo en el que nos hemos formado. Y buscar espacios, que sí que los va viendo, de aprendizaje, de silencio. No me voy a alargar mucho para que otras personas puedan preguntar algo si quieren, o compartir experiencias, o lo que sea.
Muy bien, muchas gracias por la conferencia, me ha gustado mucho. Y de alguna manera la he relacionado, esta que es la última, con la primera conferencia de todas, la del jueves a la tarde de Soledad Murillo, la profesora Soledad Murillo, en que ella relacionó, reflexionó, planteó también sus dudas sobre la relación entre ser creyente y ser ciudadano. Ese fue uno de los asuntos centrales de aquella conferencia. Y la de hoy es la de la ciudadanía y espiritualidad, ¿no? La cita de Aristóteles, animal político o ser sociable, etcétera, ¿no? Entonces, en la primera conferencia, la profesora Murillo dijo que, según su punto de vista, no convendría que hubiera clases de religión en las escuelas por la cosa de la laicidad. Eso luego salió también en el debate. Entonces, en este orden de ideas, quería preguntarte si tan importante es, y de hecho lo has apuntado ahora, al responder la primera pregunta, si tan importante es educar a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes en espiritualidad, en orden a conseguir un mundo mejor, el bien común y, en fin, todo lo que tú has dicho, ¿no convendría enseñar religión o espiritualidad en las escuelas? Es la pregunta que te hago.
A ver, te contesto de este tema porque en la época de Maraval yo fui designada por la Comisión Episcopal de Enseñanza para trabajar en el Ministerio de Educación en el tema del currículum sobre la religión en la escuela. Trabajé con José María Margenat y Tony Salas y propusimos un programa no de religión católica, propusimos un programa de cultura religiosa, de valores, derechos humanos, trabajándolo en conexión con la literatura, con el arte, nos parecía importante cara al futuro no dejar de educar en el sentido de lo religioso, de lo espiritual, de los temas hondos de sentido y de valores, pero no vinculándolos a una sola religión, porque a la larga esto iba a traer problemas, como los está trayendo, ¿no? Tampoco nos gustaba el ética o religión, porque son dos separaciones que tampoco tienen mucho sentido. Entonces presentamos un proyecto, pero no nos lo aprobaron, claro, ya sabíamos que era un hijo para el aborto, pero nosotros queríamos ofrecer esa alternativa, ¿no? Yo soy partidaria de que en la escuela haya cultura religiosa, porque España está llena además de historia de las culturas que nos han ido marcando, vinculado al tema de los valores, de los sentidos, de las filosofías de la vida. Y, evidentemente, en ese campo sería interesante ir educando en la interioridad, ¿no? En la capa que todas las religiones lo cultivan, ¿eh? Entrar en la capacidad de entrar en el fondo del ser, ir descubriendo esto que somos. De momento no ha sido posible. El programa lo dejaron, a nosotros nos echaron, y lógicamente. Y eso ha quedado ahí paralizado sin resolver. En mi opinión, es un tema sin resolver. Porque creo que hay que ir ya a ciencias de la religión, sociología de la religión, psicología de la religión, antropología de la religión. Es decir, que era un poco para los mayores y con los pequeños, pues que sepan si ven una iglesia, pues que sepan, pero que si ven una sinagoga, pues que tengan unos mínimos conceptos. Y educarlos en la interioridad. En algún momento saldrá, espero, porque por ahí va el futuro. Pero de momento no lo hemos conseguido, por lo menos nosotros no lo hemos conseguido más que echarnos.
Enhorabuena por tu conferencia. Me ha parecido extraordinaria. Mi intervención iba en esta última línea de esta última pregunta que se ha hecho, pero va en otro sentido. Has hecho una exposición sobre espiritualidad en la que, yo no lo he tomado nota bien, pero desde luego los términos Dios, fe, religión, a los que esa espiritualidad siempre está asociada, prácticamente no han aparecido o han aparecido de una manera marginal. Me ha parecido estupendo, porque yo como ateo me he sentido perfectamente en comunión con esta exposición tuya. Y entonces mi pregunta es... ¿qué aporta la religión o qué aporta Dios en todo esto? Porque este programa de espiritualidad política que tú has hecho es susceptible por todos y se justifica a sí mismo y se fundamenta en sí mismo. No necesita una justificación ajena, un Dios, ni una fundamentación. Entonces, para mí, la unión de esto con la idea de religión y de Dios me parece más bien que perjudica a este programa, porque nos embarra en una serie de cosas. La idea de Dios es de lo más complejo que hay y nos lleva a muchas cosas negativas a lo largo de la historia y actualmente. Pienso, por ejemplo, en la división de religiones.
Sí, sí.
Pienso. O, por ejemplo, en la esperanza de un más allá, que yo no creo en él y no sé para qué viene, más que a lo mejor para distraer de eso. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿qué aporta? Yo veo lo de negativo que aporta a tu exposición la idea de religión, de Dios y de fe. ¿Tú me podrías decir qué aporta de positivo?
Por supuesto, porque yo lo vivo en positivo. Vamos a ver, entiendo perfectísimamente que a lo mejor durante algún tiempo necesitaríamos hacer silencio de la palabra Dios. La hemos contaminado de tal manera, la hemos llenado de unos esquemas patriarcales, de miedo, de juicio, de condena, de pecado. Me acuerdo cuando estaba dando teología feminista en El Salvador, que iban los hombres, porque todos eran hombres, a conversar con las mujeres y sus comunidades con distintos temas. Uno era, ¿tú crees en Dios? Y le dice una prostituta, dice, ¿Dios puro macho? ¿Cómo voy a creer?
Dios puro macho.
Y hacía un poco alusión un señor de barbas, un chico joven y una palomita. Bueno, entonces, claro, esta espiritualidad que yo vivo, a ver, ¿cómo lo sé expresar? Porque lo sé vivir, pero no sé si lo sé poner palabra bien. Recuperar la palabra Dios para mí es recuperar la realidad de que un amor sustentante lo vincula todo. Cuando se habla del origen del universo, se habla que lo que prevaleció no fue la ley del más fuerte, sino el amor en el universo. Eduardo Punset habla del amor en el universo. ¿En qué sentido? Todo fue posible porque se unió, se vinculó. ¿Qué nombre se le puede dar a esa realidad que todo lo sustenta, todo lo sostiene, todo lo vincula? Pues, ¿por qué yo, creyente, no puedo decir, ahí está algo de ese misterio que hemos llamado Abba? La palabra Abba no es más que eso, ¿no? Fuente de vida, de amor. Entonces, depende qué imagen, hay que deconstruir las imágenes de Dios que hemos recibido porque nos dificultan. Y sobre todo nos han hecho daño porque hemos confundido la palabra con la realidad. El dedo que apunta a la luna y nos hemos quedado en el dedo. Es decir, a donde todo apunta es a un misterio insondable, sin nombre, un misterio sustentante de todo lo que es, un misterio presente en todo lo que es, un misterio circulando en todo lo que es. Algunos me dicen, pero no es un Dios personal, le digo, ¿y qué es personal? Es una categoría griega, me explico. ¿Qué nos pasa? Que los seres humanos, yo por ejemplo, cuando hablo de amor, porque estoy convencida que todo ese misterio es un misterio amoroso, yo lo tengo vinculado a realidades personales. O sea, no sé pensar el amor fuera de lo que conozco en la realidad humana del amor. Me da igual llamarle padre, madre, esposo, amante. Me da igual. Pero yo sí creo que a mí me sustenta creer que no es el azar, sino una inteligencia amante que forma parte del entramado de la vida, que sustenta la vida, que sostiene la vida, a mí me vale, a mí no me estorba, porque no es un Dios que condena, que es un Dios que alienta, el espíritu que alienta, que sigue alentando. Y por supuesto no es un Dios que se pelea con otros dioses, ni que condena a ningún otro dios, ni que manda al infierno a nadie. Me acuerdo de una señora que decía, Ese dios del infierno no tuvo hijos, si no, nunca se le ocurriría pensar en el infierno. Digo, pues evidentemente, nunca tuvo hijos. Bueno, esas cosas horribles que nos han dicho para manipular nuestras conciencias no tienen nada que ver con la experiencia de Dios que tuvo Jesús. Tuvo una experiencia fundante de la misericordia, del amor, de la compasión, de la acogida. A mí creer en que existe alguien, algo, me da igual, un amor así, me sustenta, me alienta y me anima. Y la esperanza no es la esperanza del más allá. La esperanza es ese aliento de vida, esa ruá de vida, sigue alentando, imposibilitándonos y empujándonos a que aquí las cosas cambien. Yo no espero nada para el más allá, no, es que no sé lo que es el más allá tampoco. Lo que espero es aquí colaborar a que el mundo sea mejor y a poder gozar lo que ya soy. Unidad, relación, vínculo, conciencia, amor. Le llame como le llame.
Espero, Emma, muy agradecidísimo de toda la conferencia extraordinaria. Voy a hablar de una cosa personal, espero que toda la concurrencia. A lo largo de toda la charla, he estado muy atento, parece que has estado reflejando mi vida, mi vivencia. Entonces ya muy concretamente una cosa, la política. Hace, me parece que el año 1960 hubo una cosecha de patata en España extraordinaria. Claro, venía en la televisión, la radio, con suma patata, metiendo patata por todos sitios. Entonces yo pongo un ejemplo. Si una persona está haciendo un puchero de lentejas, si echa patata a ese puchero, aunque no sea consciente, está haciendo política, porque está siguiendo las normas, las orientaciones del gobierno y del Estado. Y si no echa patata, está haciendo política, está en contra de esa... Entonces, lo que voy... Lo que voy a decir, la cosa más mínima que hacemos, pensamos, sentimos, hablamos y actuamos, debemos darle un sentido político.
Sí, sí,
la
sí.
Cosa más mínima. Incluso una política en sentido con el trasfondo ese de, somos cristianos en general, una espiritualidad en esa digamos, carro que debemos empujar todos hacia esa acción política y es en beneficio de la sociedad, de los demás. ¿No crees que esto, lo que estamos aquí, podíamos un poco en este sentido actuar? O sea,
no, claro, claro. Ay, por cierto, que quería... Está por aquí, no sé si está por aquí Merche Ruiz Jiménez. A mí me ha hecho conocer Merche Ruiz Jiménez una movida, el quórum global. ¿Estás por aquí, Merche? O gente que esté en ella, en la movida. No está por aquí. Bueno, es que muchas ONGs y movimientos sociales están poniendo en marcha, ya creo que ya lo podéis buscar, quórum global. Es decir, es un deseo de quórum, con Q. Un deseo de ir politizando a toda la sociedad, uniendo grupos, colectivos, movimientos, porque por aquí va todo. Como no despertemos políticamente, en este sentido profundo, no es que todos vamos a presentarnos a las elecciones. O sea, yo no me voy a presentar a ser diputada nunca de nada, pero sí me siento muy activa políticamente, muy comprometida políticamente. Y eso forma parte de mi fe cristiana. Lo aprendí de Gustavo Gutiérrez. A eso le debo la pasión política. Pero hago política en mi vida cotidiana, como tú dices. ¿Dónde compro? ¿Por qué no compro? ¿Qué huella deja? ¿Con qué talante me sitúo en la realidad? ¿Qué apoyo? ¿Qué no apoyo? ¿A quién doy votos? ¿A qué manifestaciones voy? ¿Dónde me presento? ¿Qué firmo? Entonces, yo sí que creo que necesitamos recuperar que somos seres políticos. ¿Haremos política de una manera consciente o nos la harán por nosotros? Porque tanta política es quien sale a la calle como quien se queda. Y te pueden manipular tanto si sales como... ¿Y todos los 50 millones que no salieron? ¿Me explico? Entonces, es que me van a manipular, y los otros también, y el del otro lado también. Elige por quien te dejas manipular, entre comillas. O despertamos políticamente o no tenemos salida. No podemos esperar de ninguna instancia superior que nos saque las castañas del fuego. Ni el Fondo Monetario, ni... Claro, claro, claro. O sea, quienes detectan el poder no van a estar nunca a favor de quienes queremos destruir este sistema. Quien lo intente lo va a pasar mal, ya lo estamos viendo. En algunos países, quien se mueve no es que no sale en la foto, es que directamente desaparece. Y no se sabe nada de él. En algunos países los matan. Aquí los matan mediáticamente. Este es el sistema. Matar mediáticamente a todos aquellos que están intentando mostrar que es posible otro sistema. De que podemos vivir de otra manera. Entonces, la fuerza de los medios de comunicación es brutal. O despertamos y buscamos formas alternativas y nos enteramos o nos manipulan. Porque no hay ningún interés en que tomemos conciencia política de que nuestros cuerpos son lugares políticos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Dónde los situamos? ¿Cómo? Estamos haciendo una política u otra política. Dice, no, yo no entro en política. Mentira, ya has entrado. Porque eres persona. Ojalá despertáramos. Y ojalá nos vayamos poniendo cada vez más en pie. Basta ya. Ya no más. Y sí es posible un cambio. Claro que es posible. Es posible. Esto lo hemos construido los seres humanos, pues los seres humanos tenemos que ser capaces de construir otra cosa.
Estás haciendo política, ¿eh?
Yo estoy haciendo política, por supuesto, lo sé.
Bueno,
acércate un poquito.
Creo que lo que voy a decir posiblemente sea políticamente incorrecto o no.
No importa.
Con respecto a tu exposición y por lo que oigo y por las preguntas que se hacen a lo que están preguntando. Creo que tu conferencia ha sido muy confusa. Te has ido por los cerros de Úbeda y te has subido por las ramas.
Bueno, esa es tu percepción, yo te lo...
Entro así ¿claro? De pronto, ¿no? Yo entiendo, y casi me dan ganas de leértelo para no perder tiempo.
Vale, lo que tú hayas escrito.
Lo que sea más corto, por favor.
Sí, no. Aunque lo que voy a decir tendrá mucha trascendencia, pero yo no voy a echar una anticonferencia o una contraconferencia a la tuya, no, ni mucho menos.
Pero sea muy larga.
Creo que en el fondo estamos de acuerdo. Porque has hablado de política y espiritualidad.
No, y... Sí.
Y creo que has hablado mucho de política concreta y poco de espiritualidad, en mi opinión.
Vamos a escuchar con respeto, tiene todo el derecho.
Y que tengo en contra a todo el auditorio.
Tiene todo el derecho, tiene todo el derecho a hablar.
Pero déjame que hable.
Sí, léelo ya, tranquilo.
Creo que solo el ser humano está vinculado con la política. No creo que las hormigas ni las abejas, ellas no hacen políticas. Ellas hacen otra cosa, que no sabemos qué es o que sí sabemos. El espíritu es la política. No se puede separar el espíritu de la política. El aliento de vida está en la política. La liberación tiene que ver con la política, no con otra cosa. La solución a los problemas humanos y religiosos tienen que ver con la política. Sin ella no hay solución, ni a los problemas sociales, ni siquiera a los problemas de la Iglesia. Porque una política que consiente que haya espacios donde no hay libertad, donde las mujeres están discriminadas, donde no se respeta los grandes problemas que tiene la humanidad en estos momentos, eso no puede ser soportado desde la política. Mi profesor de filosofía me dijo, que me quedó sorprendido, la política es metafísica. Y no se puede hacer metafísica sin una base material. Es falso. Todo lo que pretende hacer en los aires política es mentira, aunque sea una acción de barrio, una cosa pequeña. No, es muy importante ese sentido metafísico, eso que está más allá de lo físico.
Y voy terminando.
No, le empezamos más tarde.
Creo que habría que hablar menos de Platón y más de Aristóteles. En el sentido ese de que tenemos una idea maravillosa de lo que es política y que queremos alcanzarla. ¿Y cuando alcanzamos qué? Cuando lo que se trata es de construir desde esa idea que yo planteo de política. Y una cosa que me parece muy importante. Y es que el silencio interior, y estoy casi pensando incluso en Teresa de Jesús, es la única, ¿cómo lo explico? Es la mayor fuerza política. Entendido por política lo que he dicho, una cuestión de solucionar los problemas que tenemos los seres humanos, incluso religiosos y sociales. Y luego voy a citar a varios personajes que creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo. Y ya termino.
Cortito, sí, para que...
si solamente es el nombre de ellos.
Dar la opción.
Si solamente es el nombre de ellos. Pero parece que es importante tenerlos en cuenta. El primero sería Gandhi. Es un señor de una gran espiritualidad interior, pero que hacía política. Otro personaje muy interesante es Luther King. Un hombre religioso que hacía política. No hacía espiritualidad en los aires. Él quería la liberación concreta de los sufrimientos de los negros americanos. Otro personaje muy interesante, para que veamos que la política no es apuntar un partido, no apuntarme o decir yo soy político, no. Es
por favor,
Nelson Mandela, que estuvo 20 y tantos años recluido en una celda.
Por favor, perdona.
Y el segundo,
perdona.
Y termino ya.
Es que
ya termino.
Tengo un pequeño
problema. El último.
Acorta.
Es Pepe Mujica. Punto.
Oscar Romero. Nada, completamente de acuerdo contigo, lo que no sé dónde estaba la disensión. Pero completamente de acuerdo contigo.
Bueno, tenemos un pequeño problema con... No, ya no más preguntas, lo siento.
Ay, qué pena.
No
se puede.
No.
Es chiquitillo.
Ya lo sé, pero luego hay que responder.
A ver.
De verdad,
una
es
mujer,
que...
Aquí hablé una mujer, que todavía no habló ninguna mujer. Sí, la palabra a una mujer que solo han hablado... Aunque sea 5 minutos más tarde a la mesa, no pasa nada.
Muchas gracias.
No te preocupes.
Yo es la primera vez que hablo así en público y que no he hablado nunca, pero vamos. Yo digo tanto miedo como le tenemos a esto, a los otros, a los otros. Pero ¿por qué tenemos tanto miedo? Si en Dios vivimos, nos movemos y existimos, ¿para qué queremos tanto miedo si tenemos un defensor lo más grande que hay? Ya está.
Tenemos... Tenemos miedo porque nos lo meten para inmovilizarnos. El miedo es la gran emoción que paraliza y es el gran medio que tienen todos los poderes políticos, económicos y religiosos para inmovilizar a la población. Por eso tenemos miedo.
Os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Y es que la Eucaristía había que haberla empezado a las 12. No se puede empezar a las 12. Pero tampoco recuperar media hora. ¿Qué os parece si nos venimos aquí a las 12 y cuarto?
Muy bien. Venimos.
Para lo cual hay que hacer pis corriendo. ¿Vale? A las 12 y cuarto.